Muy bien, vamos a dar un breve repaso de la semana pasada. La vez anterior hablamos de los primeros 5 sellos que están en el capítulo 6 de Apocalipsis y cómo a partir de que Jesús abre el primer sello, aparece en la escena mundial este hombre llamado el Anticristo, primero como una persona muy mansa pero que promete paz y seguridad, y después este hombre rompe ese pacto y se desata una guerra, se quita la paz. Ese es el segundo sello o el segundo jinete. Después viene una tremenda hambre y finalmente en el cuarto sello viene esta muerte. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Miren, hermanos, estas cosas que estamos estudiando son intensas y son desconcertantes, pero son el método de Dios. Dios, lo decíamos la semana pasada, está utilizando los medios menos severos, aunque no suenen severos, para obtener el mayor número de personas que estén con Él, respetando siempre, obviamente, el libre albedrío de los seres humanos. ¿Okay? Después de estos 4 sellos, o 4 jinetes, ¿se acuerdan? Se abre entonces el quinto sello, donde se nos muestra en el cielo a los santos que han muerto y que están clamando por justicia. Dicen, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no vengarás la injusticia de nuestra muerte? Hay un clamor por toda esta gente que ha muerto. Y lo que sucede en el sexto sello es una respuesta, que hay un tremendo terremoto. El sol se pone oscuro, la luna se pone como sangre, caen meteoritos del cielo y empieza a ocurrir algo. Porque el punto aquí es que la oración de estos creyentes, de estos mártires, tiene un impacto. Yo les he insistido mucho en la importancia de la oración. La oración no es algo que decimos, ay, pues, no sé, no es para las personas más espirituales o lloro antes de comer. No, la oración tiene un poder. La oración, cuando clamamos, Dios actúa de una manera poderosa. Y en este caso, el sexto sello que vamos a estudiar hoy es la respuesta a la oración de estos mártires que están clamando en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Dice el siguiente, ahí lo que sigue el versículo, como los higos cuando caen de la higuera. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta aquí es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, este sexto sello nos regresa, primero estábamos en el quinto sello en el cielo, viendo la intercesión, y después se dirige la escena, la mirada, a lo que pasa en la tierra, un gran terremoto que sacude, dice, todos los montes. Es un cataclismo muy intenso, es un movimiento geológico que afecta a todas las naciones. Yo les decía esto, y de hecho mientras oraba lo comentaba, Dios va a hacer algo muy desconcertante, pero nos está preparando para que no nos sintamos como, ¿y ahora qué pasó? Dice, pues te lo dije. Hace 2000 años, Juan recibe una revelación y se ve lo que está ocurriendo, lo que va a pasar en la tierra. ¿Amén? Entonces, este sexto sello, que es la respuesta a la oración, de hecho da lugar al séptimo sello, que da lugar a las 7 trompetas. Estas 7 trompetas son otros juicios que Dios desata, que el Cordero desata, porque está preparando la tierra para el regreso de Cristo. Amén. Entonces, este sello inicia la respuesta específica de Dios. Estoy en el párrafo A. A la oración de los que han dado su vida por Jesús y están clamando en el cielo, la cual, o sea, esta respuesta será seguida por el desatar de los juicios de las trompetas, las copas de la ira sobre el imperio del anticristo. Ahora vamos a ver cómo es este terremoto. Habrá un gran terremoto, dice el texto aquí, la palabra, o un sacudimiento geofísico mundial. Eso lo leíamos la vez pasada, Dice, toda montaña, los cielos, el mar, la tierra seca, todo va a ser sacudido, dice el Señor. Entonces no es tanto destruido, ¿verdad? Porque las montañas continúan existiendo en la séptima copa de la ira. Este terremoto del que habla el sexto sello no se refiere a algo metafórico, sino a algo literal. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que los sellos no son figurativos, son literales? Decíamos que no son algo que ya pasó, son futuros. Decíamos que son numéricos, o sea, son secuenciales. Y decíamos también que son progresivos, que van incrementando en intensidad. Esto es muy evidente en la Biblia. Yo sé, hermanos amados, que para algunos de ustedes el tema es completamente desconocido. Jamás había escuchado algo así. Pero es importante que empecemos a familiarizarnos, no solamente por nosotros, pero aún por nuestros hijos. Entonces queremos entender lo que Dios va a hacer para no espantarnos, para no ofendernos y para preparar a nuestros hijos, para preparar a nuestras generaciones. Cuando ocurra todo lo que Dios dice, ellos estarán listos. Es más, ellos serán precursores de la segunda venida de Cristo. Anunciarán el regreso del Señor. Amén. Este terremoto no se refiere, repito, a algo metafórico, sino literal. Jesús utilizó este mismo lenguaje en su discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24 y nunca dio alguna indicación de que se tratara de algo simbólico. Oh, es que ese terremoto es algo simbólico, es un lenguaje poético. No, es un lenguaje literal. Las cosas van a pasar tal como están escritas. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca dejará de ser. Amén. Otra cosa que vemos aquí en este sexto sello es que dice que el sol se oscurece y la luna se pone como sangre. Yo les decía en el primer servicio esto. Estamos tan acostumbrados cada día a ver el sol y por la noche la luna que ya lo damos por hecho de que, ah, pues sí. Algunos nos ponemos románticos, otros pueden aullar como lobos o lo que sea cuando ven la luna. Pero lo damos por hecho. Dios, cuando sacude estas cosas, la tierra, cuando muestra un sol, es decir, que durante el día se oscurece y durante la noche se ve rojo, porque dice que la luna se ve como sangre, está sacando al hombre de su ensimismamiento. Yo creo que a veces vivimos demasiado, y más ahorita con nuestros celulares y todo, estamos entre la pantalla y nosotros mismos. A veces la gente va manejando y está en su celular, por eso hay más accidentes ahora. Entonces estamos demasiado ensimismados y Dios está a través de estas conmociones, está sacudiéndonos como diciendo, despierten, recapaciten, estoy cambiando aún las señales atmosféricas, lo que ustedes ven, para que haya un despertar. Hermanos, Dios en cada juicio está buscando que el hombre regrese. La Biblia dice que la voluntad de Dios no es la destrucción, sino la salvación. Pero también estos juicios nos muestran las consecuencias del pecado del hombre. La maldad del hombre está llegando a su colmo, hermanos queridos. Y Dios tiene que traer un juicio, tiene que traer algo que nos sacuda de esta situación. Amén. Entonces, ¿qué hace que el sol se oscurezca? Voy en el párrafo C. Esta será una señal sobrenatural enviada por Dios y posiblemente incluirá los efectos naturales de las cenizas y escombros de las erupciones volcánicas o del humo o algo más. No sabemos. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado de las famosas lunas de sangre, ¿no? Algunos lo escucharon, hubo un tiempo que estuvo muy de moda y dijeron cuando fuera, creo que la décima luna y no sé qué tanto. Yo creo que aunque hemos visto algunos efectos atmosféricos acerca de la luna, lo que está hablando Apocalipsis es mucho más notorio, es mucho más intenso, porque es una señal inequívoca. Dios muestra algo para que sepamos que es sobrenatural. El hombre le encanta racionalizar. Ah, es que eso está pasando porque así siempre pasa. Ah, es que esas cosas, y le dan una explicación natural a todo, dice el Señor, no, esta vez ustedes van a saber que soy yo. Dios mismo está detrás de un evento o unos eventos tan sorprendentes para que no caigamos en la idea de que son fenómenos naturales, hombre. Eso siempre ha pasado en los millones y millones de años que tiene la Tierra. Esto ocurre, dice el Señor, no, esto nunca ha pasado y quiero que lo sepan para que cuando suceda ustedes se preparen y sepan que mi regreso está cerca. Amén. Otra cosa que describe es que las estrellas cayeron. La palabra griega para estrellas utilizada aquí es aster, de la cual obtenemos la palabra asteroide, y se refiere a cualquier masa brillante en el cielo, incluidos los meteoros o los restos llameantes que golpean la Tierra. Ayer que venía de Palmdale me tocó ver un cometa, un pequeño asteroide que toca, vi una línea en el cielo y dije, wow. O sea, la Biblia habla, pero eso se va a incrementar. Imagínense nada más esto. Piensen eso. Un terremoto que sacude más de lo que jamás ha sacudido ningún terremoto. Dice que todos los montes se sacuden. Hay algo global. Después el sol se oscurece y la luna se pone. Hay algo. Es decir, estos eventos son muy obvios, como estoy diciendo. Imagínense que nos encontramos ahí y decir, oye, aquí está Dios interviniendo. Es Dios. Lo más lógico, escuche bien, es que cuando los seres humanos veamos que hay un Dios en el cielo que está mandando señales para que despertemos, digamos, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Nos arrepentimos, pero ¿sabes qué pasa? Que los hombres no se arrepienten. De acuerdo con lo que dice este texto, dice que los hombres más bien se quieren esconder que arrepentirse. De verdad. Más quieren como decir, ¿sabes qué? Me quiero esconder porque ya me dio miedo. Quiero huir de la realidad, pero no quiero como someterme, no quiero reconocer la grandeza de Dios. Es terrible esto. Vamos a estudiarlo, vamos a la página 2. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. Es decir, que aquí se está englobando no solamente las clases bajas de la sociedad, sino las clases altas. Está hablando los ricos, los que tienen mucho dinero, no van a poder escapar. A veces una persona que tiene dinero piensa, yo tengo lana. Cualquier cosa, yo tengo ahorros, yo tengo patrimonio. Dice, Señor, aquí no tiene nada que ver con eso. Tu seguridad no está en tu dinero. No importa qué clase social tengas, tu abolengo, si eres un rey o un capitán, un príncipe o un dueño de alguna empresa o de alguna gran emporio, lo que sea, dice, no importa. Todos ellos se quedaron extrañados, extasiados de lo que estaba pasando. Vamos a ver lo que dice aquí. Cuando ocurren estas calamidades, la reacción de toda clase de personas en el mundo es esconderse en cuevas, porque no solo temen lo que está sucediendo en la tierra, sino que el cielo se abre y de alguna forma perciben el enojo de Dios. La gente va a empezar a decir, porque dice que el cielo se abrió como un pergamino. Espiritualmente, en medio de toda esta conmoción geofísica, algo más ocurre. La gente tal vez empieza a tener sueños o empieza a tener visiones y se dan cuenta que hay un Dios que está en el cielo y que está airado. Dice aquí que todos van a saber eso. No podemos saber, hermanos, cómo sucede a nivel global, a nivel mundial, ni por cuánto tiempo, si son semanas o días. Pero ciertamente será un encuentro visionario generalizado con la ira de Dios para los incrédulos de la tierra en esta apertura de los cielos, al punto que todos ellos lo pueden percibir. Hasta la persona más atea, más apática, más que no va a la iglesia, va a decir, hay un Dios que está enojado. Este terremoto tremendo, este sol oscurecido, esta luna roja, estos meteoros, estas cosas que están cayendo, hablan de un Dios. Va a haber una conciencia en la gente. Repito, Dios tal vez les dé sueños. Ahora, lo terrible es lo que hacen. Miren lo que dice aquí en el párrafo F. Ellos decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Yo digo, ¿por qué no mejor, en vez de escóndame, perdóname? ¿Por qué no mejor, en vez de espantarme, de que me den ataques de pánico, vengo a Dios y digo, Señor, sáname, ayúdame, perdóname? Lo lógico es que la gente respondiera con arrepentimiento, pero hermanos, escuchen bien, la gente se va endureciendo, se va volviendo fría, incrédula, obstinada, y aunque ven estas cosas y aunque saben que hay un Dios, no quieren arrepentirse. Y eso es peligroso. Así es, hermanos. Ellos quieren que las rocas, sigo en el párrafo F, caigan sobre ellos y los oculten, cerrando las entradas de las cuevas. Algunos piensan que estos estas personas están gritando, aplástenos con rocas, pero en realidad están diciendo, escóndanos completamente de esa presencia aterradora que nos va a hacer daño. Quiero explicar algo, hermanos. Miren, el Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero es un Dios que también enjuicia el pecado. Ahora, toda la gente va a conocer a Dios, pero unos lo van a hacer a conocer como el Dios del juicio si no se arrepienten, y otros lo vamos a conocer como el Dios de misericordia. Vamos a conocer su poder, su protección, porque hemos creído en Él. ¿Amén? Entonces, es importante que sepan que esta perspectiva que ellos tienen, escóndanos porque Dios está enojado. Dios es un Dios bueno. Mucha gente conoce a un Dios, pero no conoce al Dios de la Biblia. Romanos dice, mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Dios quiere que tú tengas una visión completa de Él, no una versión que te convenga a ti. Yo les he dicho que muchos quieren tener cristianismo tipo hamburguesa. No lettuce but tomato, no mayo but mustard, no onion. No, hermanos, la Biblia es un Dios, es un Dios completo y tenemos que conocerlo como Él es. Dios es muy bueno, pero también es muy severo. Entonces tenemos que conocer a Dios. Y estas personas no conocen a Dios. Dicen, Dios está enojado, mejor vamos a escondernos. No, Dios está enojado, arrepiéntete, porque Él te quiere salvar. Él te quiere perdonar. Él te quiere limpiar. Él te quiere ayudar. Ahora es el tiempo, no te esperes. No dejes que pase el tiempo. Después, al rato, cuando resuelva este problema, cuando cambie, cuando qué sé yo. No, ahora es el día de salvación. Yo te animo que mientras Dios está trayendo a través de su palabra estos mensajes, tú recapacites, te vuelvas a Dios. Sus brazos de amor están abiertos para ti. Sus brazos de perdón. No importa, escuche bien, la lucha que usted tenga, el pecado contra el que usted esté luchando, en Jesucristo hay misericordia y hay poder. El Señor nos libera, el Señor nos sana, el Señor nos perdona. Pero ¿sabe qué? Si no nos entregamos, nos endurecemos más. Es verdad. Las personas que resisten, con el tiempo se vuelven más duras, más incrédulas. Entonces, ahora es el día de salvación, hermanos. Cuando las cosas se pongan peores, estas personas, en vez de clamar a Dios, quieren esconderse. No nos esconda, mejor reciba la misericordia de Dios. Ellos dicen, escóndanos completamente de esta presencia aterradora que nos va a hacer daño. Estas personas no se volverán a Dios en arrepentimiento, sino que se alejarán de Él con terror. Ahí están las citas. Al final del juicio del sexto sello, sabrán que lo que están experimentando es el derramamiento de la ira de Dios. Parece que lo que más temen los pecadores no es la muerte, sino tener que comparecer ante un Dios santo y justo. Miren, hermanos, yo le pido al Señor que Él mande su temor a nuestros corazones, un respeto por Dios. Porque algo triste es que la gente no tenga temor de Dios. Todos vamos a comparecer, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo, no ante el gran juicio del trono blanco. Y en ese tribunal vamos a ser recompensados. Hemos hablado muchas veces ya de eso cuando hablábamos de las recompensas de las iglesias. Pero tenemos que entender, o sea, que Dios en su misericordia en Cristo nos libró del juicio. Nos libró de la condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, el Espíritu de vida me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, en Cristo hay libertad de la condenación. Tenemos que tener esa confianza. Cuando pasan cosas, cuando escuchamos esto, debe haber confianza. Yo le quiero decir algo, y lo comentaba en el primer servicio. Si al escuchar estos mensajes a usted le da más temor que consolación, quiere decir que tiene que alinearse con Dios. Porque cuando tú estás seguro en el Señor y escuchas esto, dices, Señor, tú vienes pronto, ven pronto, ¿va? Estás clamando. Pero cuando tú estás en tu vida dudando, cuando hay en tu vida tal vez tibieza y tienes más temor, Dios quiere que vengas a Él. Dios quiere que recibas seguridad, que recibas perdón. No que vivas en, ay, mejor no me hablen de eso, hermano, mejor cambiemos de tema. No, no vamos a cambiar de tema. Vamos a conocer el tema y vamos a estar preparados para lo que Dios va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dice Isaías 2:10, dice, métete en la peña y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Es interesante, querida iglesia, yo quiero repetirlo, lo he dicho, hay más de 150 capítulos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que hablan de los últimos tiempos, específicamente de la segunda venida de Cristo. Es decir, este no es un tema raro. Ay, hermanos, que ese tema, ¿dónde está? Hay cuánto versículo en Isaías, en los Salmos, en Jeremías, en Ezequiel, en Amós, en Nahum, en Joel. La Biblia está repleta, hermanos, de esta evidencia del plan de Dios para el final del tiempo. Tal vez usted me dice, pastor, yo no entiendo mucho. Un joven preguntaba ayer en el retiro, ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? Le dije, no es difícil. Dios promete que nos iba a dar entendimiento, pero que tienes que buscarla como un tesoro, tienes que escudriñarla, tienes que dedicar tiempo, porque si tú quieres, el Señor te lo revela, el Señor te va a ir dando claridad. Entonces, como iglesia, estamos entrenándonos, ahora sí que voy a usar la palabra, en el kinder, pero vamos a ir creciendo, vamos a pasar a la primaria y a la secundaria, y vamos a graduar, por la gracia de Dios, en estos temas, para estar preparados nosotros y preparar a otros también. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice el último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice algo muy interesante, dice, el gran día de su ira ha llegado. Este día, el día de la ira de Dios, ha sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento e incluye varias cosas. No son 24 horas, incluye la semana 70 de Daniel, que son 7 años, los juicios de los sellos, trompetas y copas, el regreso de Cristo a la tierra y el inicio de su reinado milenial. Entonces, cuando oímos el término el día del Señor, piense que es una serie de eventos que preparan el regreso de Jesucristo. El día del Señor es un término bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento que es muy amplio. Incluye lo que se conoce como la Gran Tribulación, ahí están las citas. Algunos han tratado de limitar el día del Señor a la batalla de Armagedón por Jerusalén, solamente, pero este punto de vista no toma en cuenta todos los datos del día del Señor en la Escritura. Es decir, a veces la gente dice, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Porque vio algo, que una guerra, o piensan en la batalla en Armagedón por Jerusalén, pero repito, el día del Señor incluye una serie de eventos que están descritos claramente en la Biblia, que preparan el regreso del Señor y el establecimiento de su reinado aquí en la tierra. Voy a darles tres citas para que intentamos, o para reforzar este punto. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, está hablando de Israel, y sobre tu santa ciudad, está hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable, eso es el milenio, y sellar la visión o cumplir la profecía y ungir al santo de los santos para que Jesús se entrone en toda la tierra. Segunda de Pedro 3:10 también dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande ruido o estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Qué tremendo! Jeremías 37, Antiguo Testamento, dice, ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El día del Señor incluye muchas cosas. Hay una cosa que se llama la gran tribulación. ¿Han escuchado este término antes? La gran tribulación, voy a explicar brevemente, que lo vamos a ir hablando más adelante, incluye a los últimos 7 años de esta era, en la mitad, o sea, 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto de paz y él lanza una persecución contra todo lo que se llama Dios, especialmente contra los judíos. Él allá en Jerusalén y en Israel se va a estar, dice, una tribulación como nunca la ha habido. Ahora, yo quiero decirles esto, que esta tribulación tiene un alcance global, pero Dios promete, escuche bien, protegernos. En estos juicios que vamos a ir estudiando, no son en contra del pueblo de Dios, son en contra del sistema del anticristo. Cuando usted escuche estos juicios, diga, wow, qué duro, pero a quien Dios está enjuiciando no es a la iglesia, es al anticristo. ¿Se entiende esto?
Sí.
Ok, excelente. Ahora fíjese bien, los disturbios cósmicos, vamos al párrafo H. Antes del comienzo del día del Señor, y la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la gran tribulación, no son los mismos que los del sexto sello, porque después vamos a ver otros eventos similares en las trompetas y en las copas de la ira. Así que no confunda que este sexto sello, aunque se parece a un evento posterior, no es el mismo evento, son dos eventos diferentes, ¿verdad? Ocurrirán y terminarán, los del sexto sello van a terminar antes de ese día grande y terrible. Malaquías 4:5 lo dice. Vamos a la página 3. Ahora, la última pregunta, escuchen bien, del capítulo 6 es: ¿quién puede sostenerse? Está la cosa intensa. Hay ataques, hay temblores, hay señales tremendas. Está el anticristo. ¿Quién puede? La pregunta que queda ahí es: ¿quién puede sostenerse? Es una pregunta lógica, va a ponerse durísimo. El capítulo 7 responde eso. Se llama una explicación angelical o sección parentética. Repita conmigo este término: explicación angelical o sección parentética. Usted es un teólogo. No. O sea, es un paréntesis. Se pone la historia en pausa y empieza a explicar esto, y en el capítulo 8 vuelve otra vez la historia, pero aquí está diciendo: ok, ¿quién se puede sostener? Porque se ve que va a estar muy duro. Y el capítulo 7 lo responde. Empiezo con el párrafo A de la página número 3. Las explicaciones angelicales son como pausas o paréntesis que vienen después de las secciones cronológicas y responden a las preguntas difíciles, tales como: ¿por qué son tan severos los juicios de Dios? ¿Qué pasará con los santos? Etcétera. Esta primera explicación del capítulo 7 responde a la pregunta: ¿quién podrá sostenerse?, afirmando la seguridad para el pueblo de Dios. Escuche bien, tanto del remanente de los judíos como de los gentiles salvos, nos revela que 144,000 judíos se levantarán en victoria y una multitud muy grande de todos de los gentiles se mantendrán fuertes sin vacilar en medio de la persecución. Dios dice esto: ok, se viene dura la cosa, pero ¿saben qué? Yo tengo un grupo de judíos y un grupo de gentiles que van a estar firmes, van a estar fuertes, van a estar cantando, van a estar predicando, van a estar orando. Esos somos nosotros. Yo quiero decirle, en el capítulo 7 Juan nos vio a nosotros. ¿A poco me vio a mí? Sí, porque dice que viene, ¿en serio? No es broma. Dice que vio una multitud de muchas naciones, vio peruanos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, dominicanos, de todo vio ahí. No sé quién me faltó ahorita, nicaragüense, colombiano, boliviano, de todos, vio de todos, para que nadie se sienta discriminado. De todos, mexicanos obviamente, de todos, vio de todos. Vio personas de todas las naciones que habían pasado este periodo, pero estaban cantando. Estaban hablando de que Dios es bueno, de que su salvación es poderosa. No estaban diciendo: ay, qué horrible estuvo todo, ay, no saben qué feo. No, estaban declarando una tremenda victoria. Es importante que entendamos el cuidado de Dios por su pueblo en estos tiempos de dificultad que se avecinan, para que tengamos confianza, para que tengamos esperanza. No importa lo que pase, usted puede tener confianza en el Señor. Amén. Entonces, en el párrafo C, Juan ve un sello divino en el pueblo de Dios que les da protección física y espiritual. Vamos a leer Apocalipsis 7, del 1 al 4. Ya vamos avanzando en este libro. Después de esto, ¿después de qué? Del sexto sello. Vio a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjese bien, Juan está viendo una visión celestial y ve a cuatro ángeles poderosos que están desde los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Estos ángeles están deteniendo los vientos para que no soplen, porque lo que va a ocurrir en la primera trompeta es tremendo. Entonces el Señor detiene y dice: ok, antes de que empiece la siguiente serie de juicios, quiero que marques algunos, que los selles para que no los dañe. Dios está diciendo: voy a ser muy cuidadoso, porque aunque voy a mandar juicios, no todos van a pasar las cosas igual. Mira, vamos a ver lo que sigue diciendo. aquí en el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del este, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Ahora, quiero decirles que esos no somos nosotros, esos son los judíos. Pero el siguiente grupo somos nosotros. Emociónense por los judíos, hemos hablado de Israel. Gloria a Dios por los judíos. Ahorita lo voy a explicar. Ay, qué bueno estoy. En esa multitud no está usted. Usted está en la otra multitud que viene del versículo 8 en adelante. Oh, ya. Pero está bien que usted sepa quiénes son ellos. ¿Ok? Y dice en el versículo 4, y oí el número de los sellados. ¿Cuántos son? ¿De dónde son? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Miren, la secta de los testigos de Jehová ha afirmado que solamente hay 144 mil salvos. Pero, y se basan en este versículo, pero este versículo específicamente aclara que los salvos son de las tribus de Israel. No está hablando de los gentiles. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, les comentaba en el primer servicio que era un poco más ingenuo, y se me ocurrió tener un debate por semanas con algunos testigos de Jehová. Y ellos me dijeron que ellos, que nada se vea 144 mil. Digo, entonces, ¿qué caso tiene todo lo que hacen si ni salvo eres? Y yo me acuerdo que en aquel entonces ya casi se había completado. En los 70s ya se había completado casi los 144 mil. Digo, pues ya no hay espacio para nadie. Según lo que ellos pensaban. Obviamente esta es una idea equivocada. Dios, yo quiero decirles, va a sellar a un grupo de judíos para el último tiempo porque tiene una tarea especial para ellos. Pero va a haber mucho más judíos salvos. No solamente hay 144 mil. Actualmente en la tierra de Israel hay como 7 millones de judíos. Ya. Y hay un remanente muy pequeño que son cristianos, pero Dios ha prometido que todo Israel será salvo, en Romanos 11 lo dice. Entonces quiere decir que aunque hay unos sellados, no quiere decir que solamente son ellos los que son salvos, quiere decir que estos tienen una tarea especial de parte de Dios en el último tiempo. Y se lo voy a explicar más con la Biblia para que usted tenga esta convicción. Voy al párrafo D. Los 144 mil siervos de Dios, del pueblo de Israel, nos pintan un retrato de la victoria al fin de la era. Ellos recibirán un sello protector antes de que Dios golpee la tierra, el mar y los árboles, como lo leímos. Ellos no son los únicos judíos que son salvos, pero tienen un llamado y consagración especial durante el periodo, de este periodo tan crítico. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, que habla de los mismos 144 mil, versículos 1 al 4. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, que es que Jerusalén. Y con él, o sea, con el Cordero, 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aquí están, escuche bien, en el capítulo 7, él los ve proféticamente, pero en el 14 ve el cumplimiento de eso. ¿Me está escuchando? Si ve a un hermano dormido, hágale el favor, dale un codacito. Ve un par de ustedes muy dormiditos. Despiértate porque eso es importante para ti. Los amo. A los dormidos también los quiero mucho. Pero despiértense. Estás aquí por lo menos, luchaste contra el sueño. Dios te bendiga. No, me caen bien, la verdad. Aquí está. Yo sé que está luchando. Está padre. Pero tómate un buen café, yo creo, antes. ¿No? Que ya, vamos a regresar. Entonces, versículo 3 dice que estos estaban haciendo algo, estaban cantando un cántico nuevo delante del trono. Estos 144 mil judíos de las 12 tribus están cantando. Y dice aquí quiénes son ellos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Tienen un nivel de consagración tremendo. Dice, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Tienen un nivel de lealtad a Cristo tremendo. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y dice el siguiente versículo, y no fue hallada mentira en su boca. Dios está seleccionando a un grupo de judíos para el fin del tiempo, como instrumentos, junto con los dos testigos, para predicarle el mensaje a los judíos, aún durante la gran tribulación. Es lo que van a hacer ellos. Entonces, ese es el primer grupo que se ve en el capítulo 7 de Apocalipsis, respondiendo a la pregunta, ¿quiénes van a estar firmes? Van a haber muchos judíos, pero especialmente 144 mil, que son tremendos. Está diciendo ahí. Párrafo E. Creemos que veremos de nuevo la historia de Éxodo, Dios protegerá a su pueblo como lo hizo en los días de Moisés. El principio de Gosén, que era una ciudad, habla de que Dios protege a su pueblo del juicio. Israel recibió una marca de protección en sus puertas que salvó a sus primogénitos en Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Se fue en la Pascua. Leamos la referencia en Éxodo 8, 22 al 23. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde vivían los judíos, en la cual habita mi pueblo, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra y yo pondré redención o protección entre mi pueblo y el tuyo. Es importante que sepan esto, hermanos. Mientras vamos a seguir hablando de cosas muy intensas, porque apenas vamos comenzando con lo bueno, no se me achicopale. No sé si se digan en su rancho, pero así dicen en el mío. Entonces, Dios dijo, miren, así como guardé a los judíos durante las plagas en Egipto, así en el último tiempo a mis pueblos lo voy a guardar. Pero son personas selladas. Y voy a explicar quiénes son. Vamos a irlo viendo. Apocalipsis 9:4 dice esto. Y se les mandó a unos ángeles que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Muchas veces en la Biblia, Ezequiel capítulo 9 también habla de lo mismo. Dios va a tener un juicio y dice, ok, fíjate en los que están sellados y a ellos no les hagas nada. Los demás van a recibir un juicio. Y no lo dije yo, Dios lo dice en su palabra. Ahora, nosotros que estamos aquí, hermanos, en Cristo, que lo conocemos, que caminamos con Él, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y podemos sentirnos seguros, no amedrentados, sino confiados en un Dios que, mire, el Salmo 91 que hemos citado dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿morará bajo qué? ¿La sombra de quién? Del Omnipotente. Por eso dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, para ti no llegará. Eso está hablando de la protección en nuestras vidas en general, pero específicamente en el último tiempo. Está dándonos una confianza para que en todo esto que Dios hable no nos sintamos desesperanzados, ni en pánico, ni en temor, sino en confianza por un Dios bueno y fiel. Párrafo F. Los creyentes gentiles, es el otro grupo que se ve en la segunda parte del capítulo 7, también serán protegidos. Amén. Ahora sí, diga amén. Eso. Ahora sí, ahí sí está usted para que vea. Y se mantendrán firmes espiritualmente durante este tiempo de sacudimiento y persecución. Mire lo que dice. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Versículo 10, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos están, no se están quejando, no están llorando, están alabando a Dios porque la salvación se manifestó aún durante el tiempo de la tribulación. Versículo 13, ahí tienen un diálogo. Juan, que está viendo todo esto, tiene un diálogo con uno de los ancianos de los 24. Entonces uno de los ancianos le habló diciéndome, oye, ¿estos quiénes son? Que están vestidos de ropas blancas. Y él dice, yo no sé. Dice, ¿y de dónde vienen? Entonces, versículo 14, el mismo anciano le contesta, esos son los que han salido. ¿De dónde? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea su nombre. Esto es tremendo, hermanos. Tremendo. Un aplauso al Señor. Qué glorioso es el Señor. Amén. Mire, yo sé que existen, voy a decirle esto, no le va a ser tan fácil, pero como pastor le voy a hablar. Hemos escuchado muchas posturas teológicas en cuanto a la escatología. La escatología es el fin del tiempo. Unos dicen que el arrebatamiento, cuando la iglesia sube, es antes de la tribulación. Pero de acuerdo a este versículo, dice que ellos atravesaron y salieron en victoria. Quiere decir, este y otros muchos versículos dicen que estamos en victoria en la tribulación después de los sellos que vienen, las trompetas. Y dice, en la séptima trompeta, Jesús viene, dice Pablo, y ahí nos reúne con Él. Y después recorremos la tierra y Él desata las siete copas de la ira. Entonces, de acuerdo con la Biblia, el arrebatamiento no ocurre antes. Nos encanta, somos así. Lo feo que les pase a ellos y lo bonito que me pase a mí. Nos fascina eso. Pero no es así. O sea, la Biblia habla que va a haber, aquí está explicándolo, y repito, hay muchos más textos. Yo quiero que usted tenga una convicción bíblica. Mientras su servidor le predica la palabra, le animo a que constate lo que estoy predicando con la Escritura. Porque usted tiene que estar seguro, cuando van a pasar las cosas, usted tiene que tener una convicción del Espíritu Santo. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, yo, mientras le estamos presentando esto, usted vaya a la Escritura y convénzase de cada una de estas cosas para que se sienta seguro usted y su familia también. Amén. Ahora, aquí habla de algo muy hermoso, porque estos que están cantando no son gente perfecta, es gente que lava sus ropas en la sangre del Cordero. Señor, yo, no, yo tengo lucha, yo tengo problemas, yo tengo debilidades, pero en tu sangre tú me lavas, limpias mi conciencia de obras muertas y yo puedo servirte a ti, Señor. No voy a dejar que la condenación me mantenga aparte, sintiéndome culpable, avergonzado, porque tu sangre es poderosa. Hebreos dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada sobre los inmundos santificaban, ¿cuánto más la sangre del Cristo, el cual mediante el pacto eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Entonces tenemos la sangre, nos limpia, hermano. La sangre nos limpia. Vamos a ser esa virgen pura delante del Señor por la sangre de Jesús. Párrafo G. Aquí se sigue respondiendo a la pregunta acerca de quiénes podrán estar firmes en medio de las conmociones del tiempo final. Una gran multitud de creyentes de todas las naciones que salieron de la gran tribulación estarán alrededor del trono alabando a Dios. Ellos no se rindieron ante la amenaza de la persecución. No eran cristianos convenencieros. Si algo me pasa, yo mejor yo no soy cristiano. No, usted sigue en medio de las dificultades, tiene problemas, hay luchas, hay enfermedades, pero seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos esperando, seguimos con gozo, seguimos con paz, porque sabemos en quién hemos creído, bendito sea su nombre. Aunque algunos mueren, porque la Biblia dice que sí habrá algunos mártires, no todos se les concede este privilegio, algunos mueren por la persecución del anticristo, son victoriosos delante de Dios y viven para siempre. Párrafo H, los juicios del sexto sello parecen ser una prefiguración de los juicios similares, pero aún mayores, que vendrán al final de la tribulación. Estoy hablando de las trompetas y específicamente más de las trompetas de la copa de la ira, justo antes de que Jesucristo regrese a la tierra. El mensaje de esperanza para nosotros es que incluso los santos más débiles, que somos todos, podemos saber que seremos guardados y no tenemos que temer. Quiero leerle un salmo para cerrar en esta tarde. Salmo 46, es un salmo tan escatológico. Tomé algunos versículos para captar la esencia de este salmo. Fíjese lo que dice Salmo 46, del 1 al 10. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tanto las presentes como las del fin del tiempo. Versículo 2. Por tanto, no temeremos. Diga conmigo, no temeremos. Eso. Aunque la tierra sea removida. Este es el sexto sello. Si se va a sacudir la tierra, pero no vamos a tener miedo. Es que a mí sí me da miedo. Tenga fe. Es que, hermano, lea la Biblia. Es que a mí me dan miedo los temblores. Vea la confianza que Dios le da. No sé, es que, hermano, no. Tenemos que tener oídos para oír lo que Dios dice. A veces tenemos oídos para oír lo malo, pero no lo bueno. Tenga oídos para oír lo bueno, las promesas de Dios. Y si se traspasasen los montes al corazón del mar, sigue siendo el sexto sello y una de las trompetas, me parece que es la quinta. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 6, bramaron las naciones. Está hablando de estos ricos y pobres que estaban clamando. Titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Está hablando de los juicios. Versículo 10 termina, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero ¿sabe qué me gusta mucho de este versículo? Me gusta mucho, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Usted no se calma, no va a conocer a Dios. Tiene que estar quieto. Tiene que darle prioridad a Dios. Tiene que calmar toda su narrativa interna. Ofensas, amargura, traiciones. Tiene que usted decir, estad quietos, tienes que tener esta comunión. Dios nos está llamando a comunión con Él, hermanos, para conocer a nuestro Dios. Aunque Él haga cosas que no entendemos, seguimos confiando en Él. Pero por eso dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios y que Él va a ser enaltecido, no solamente aquí, sino en todas las naciones. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Aleluya. ¿Qué le parece si le respondemos al Señor ahí en nuestro lugar? Vamos a empezar a decirle: Señor, te damos gracias porque tú eres Dios de toda la tierra, Señor. Y has trazado un plan. Has trazado, Señor, un plan claro, contundente para todos nosotros, oh Señor. Tu Hijo va a regresar a la tierra. Tu Hijo va a reinar. Señor, y como pueblo tuyo estamos oyendo lo que tú trazaste y decimos amén. Decimos tú eres Dios. Decimos la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero sean para siempre la gloria, el honor, el poder, la alabanza, la majestad. Señor, gracias porque tú nos das seguridad. Así como libraste al pueblo en el tiempo de las plagas de Egipto, en la ciudad de Gosén, así Cristo es nuestro Gosén. Cristo es nuestra seguridad. En Cristo hay salvación. Cristo dijo: no se turbe su corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. Señor Jesús, tú dijiste: mi paz te dejo, la paz te la doy. No como el mundo te la da. No es simplemente una pastilla, un tratamiento psiquiátrico. Es la paz de Cristo que Él otorga a su pueblo. Yo quiero preguntar si hay alguna persona aquí que tiene temor a algunas de estas cosas. No voy a pedirle que pase al frente por ahorita, pero usted tiene temor, levante la mano. Quiero orar a cualquier persona que el temor, Dios le bendiga, que el temor le a veces le sacude, a veces le da como esa ansiedad. Yo quiero orar por cualquier persona. Tú no tienes que vivir en temor. La Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay alguien más con esto, quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en contra de todo espíritu de temor que quiera atormentar a tu pueblo. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor al cáncer, temor a la pobreza, temor al fracaso, temor a tantas cosas, oh Señor. Ahora venimos declarando victoria sobre el temor, porque como dice tu palabra, Señor, que vamos a conocer que tú eres Dios y que vas a ser enaltecido, que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones, oh Señor. Trae paz, el shalom de Cristo, extiéndelo el día de hoy, Señor, sobre cada hijo e hija tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, oh Señor, porque tú eres fiel y eres bueno. Si hay alguna persona aquí que quiera ponerse a cuentas con Dios, que tú quieres decir: ¿sabe qué, pastor? Yo necesito arrepentirme. Hoy tuve convicción. Al final van a estar aquí los líderes, pero yo quiero solamente que declaremos la protección de Dios sobre tu vida en esta mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo declaramos esta mañana.